Bienvenidas, estás escuchando el podcast de las Brujas Escarlatas Argentinas, ideado y producido para centrarnos en las mujeres de los cómics y las películas de superheroínas.
Nos encontrás en Instagram como Brujas Escarlatas ARG y en Twitter como @brujasescarg.
Si disfrutás de escuchar lo que investigamos sobre las superheroínas, ahora podés agradecernos invitándonos un café a través de la aplicación Cafecito. Encontrar link en la descripción del capítulo.
La historia de Diana, la Mujer Maravilla, se remonta en parte a la mitología griega. En ella, Diana es hija de Zeus y la reina de las Amazonas, Hipólita. Esto la convierte en la heredera directa del trono. Nació del barro y la isla en la que creció fue creada por los dioses griegos con el fin de que las Amazonas garanticen protección a los dioses. Como todas las Amazonas, fue entrenada en diferentes estilos de combate, donde demostró gran talento desde pequeña. Esto llamó la atención de Ares, quien se convirtió en su maestro, volviéndola a la Amazona más hábil. El avión de Steve Trevor se estrelló y cayó en la isla Paraíso, donde conoció a Diana, quien decidió sanarlo y regresarlo a su mundo. Con el lazo de la verdad, le preguntó qué hacía en su isla, y él le contó sobre la Segunda Guerra Mundial. Diana se escapó de la isla para poder ayudarlo.
Las Amazonas no podían salir. Aunque hay una versión de la historia que indica que solo una amazona podría salir de la isla para ayudar a Steve. Tenía que ser elegida. A Diana no se lo permitieron, pero se fue de todos modos. En cualquier caso, se escapó de su isla lésbica hacia el mundo de los hombres. Sus poderes son inmortalidad, fuerza sobrehumana, durabilidad y agilidad sobrehumana, velocidad sobrehumana, curación acelerada y vuelo. Es una maestra del combate, maneja muy bien sus armas y tiene una excelente puntería. Siempre lleva consigo misma el lazo de la verdad, forjado por el dios Hefesto, y los brazaletes de sumisión, que hacen que Diana soporte grandes golpes. Sus principales villanos y villanas son Maxwell Lord, el primogénito, Cheetah, Circe y Ares.
La primera aparición de Diana en los cómics fue en el 1941 en All Star Comics número 8. Dos meses luego de su aparición, Diana tuvo su propia serie, Sensational Comics, hasta junio de 1942, donde comenzaría la serie llamada Wonder Woman. Creada por el psicólogo William Marston, influenciado e inspirado por la psicóloga y sufragista Elizabeth Holloway, quien también fue su esposa, y por Olivia Byrne, alumna y pareja de ambos, la intención que tenía Marston era la de educar a los niños para que aceptaran a las mujeres fuertes del futuro basándose en su teoría de dominación, inducción, sumisión y cumplimiento. Sus cómics fueron duramente criticados por la Asociación de Estudios de los Niños de América, quienes acusaban a su creador de promover el lesbianismo, la tortura, la violencia y el sadomasoquismo. En esto último no estaban tan equivocados, pero bueno, no nos adelantemos todavía. Luego de la muerte de su creador, en 1947, a la Mujer Maravilla le quitaron varias de sus características, e incluso sus superpoderes. No fue hasta que en 1972, Gloria Steinem le reivindicó colocándola en la portada de una revista que eventualmente le devolvieron los poderes a esta superheroína. En 2016 se cumplieron 75 años de la primera aparición de Diana en el universo DC, por eso la editorial lanzó un tomo que recopila 6 de sus historias más importantes.
Bienvenidas a un nuevo capítulo de Brujas Escarlatas. En esta ocasión vamos a hablar de la Mujer Maravilla. ¿Qué estuvieron investigando? ¿Qué fue lo que más les llamó la atención sobre su historia? Ya sea los cómics, ya sea la película, ya sea la serie. De lo que sea que hayan encontrado, ¿qué les llamó más la atención?
Que la crearon con barro. Eso fue excelente. Lo que estaba buscando fue tipo... Sí, porque nació del barro. Y fue... Y es como que tiene sentido, porque viene una isla de Amazonas y todas mujeres, tipo... Está bien, es supuestamente... ahora me quedó la duda por lo que dijiste ayer, de que capaz no es hija de Zeus, sino de Júpiter, con, no sé. Yo había visto que era hija de Zeus y la reina de las Amazonas, pero... Pero igual, como que me gustó que la haya creado con barro, y bueno, de ahí nació la pibita. Fue como, sí, así tendría que progerarse todo, ¿eh?
Las lesbianas
igual, ¿eh? Lo de... Podría ser igual lo de que sea hijo de Zeus, hija de Zeus, porque ayer estaba, mientras investigaba un toque, vi que uno de los supervillanos, que se llama el primogénito, es justamente como sería como también un hijo de Zeus con Hera o algo así, creo, y que él justamente quiere destruir todo el mundo, la y se pelea con Diana, es como que es la contraparte. Entonces, podría ser. Yo también te tenía entendido igual lo mismo. A mí lo que me llamó la atención, que no le había prestado atención hasta esta segunda película, era el hecho de que Diana no mata gente. Y eso pasa no solamente en las películas, sino que también en los cómics, que también, bueno, calculo que en la serie. Porque en los cómics tampoco mata a nadie hasta que en un evento que creo que es uno de los cómics que creo que es de Crisis o algo así, de DC, ella justamente tiene que matar a Maxwell Lord, porque justamente ya se le había, ¿sabes? Como lo que pasa por ahí en la segunda película, pero ya lo mata, y es como un antes y un después, porque tipo ella jamás, como en los cómics, había matado a nadie. Tipo, fue la primera persona que mató. Y me di cuenta que en la película, lo mismo, vieron que ella como que no mata a nadie, tipo, los reduce. Pero no mata a nadie. Y eso me llama la atención, porque digo, ¿por qué no puede matar? Digo, bueno, es como, nada, eso me llama la atención.
Sí, que su poder sea, se reduzca también a que los villanos digan la verdad o como que los como que los vuelva buenos o que los reivindique o que tengan su perdón a través de decir la verdad y ya está, tipo, es como bueno.
Claro, ahí se vuelve como a esto de que su poder es el amor, la verdad, no sé qué
Claro,
mierda.
ay.
Porque
Y
el poder
encima
es lo
lo
del
peor.
amor, gana siempre, es como, pará, o sea.
Es que encima lo peor es que uno diría, bueno, lo hacen por las películas, para que por ahí, no sé, por el público, bla, bla. Pero no, también en los cómics es así. O sea, en los cómics también
Claro.
es, o sea, si bien tiene muchas cosas cuestionables, que iremos a ver, ya vamos a ahondar en eso, pues, o sea, literalmente también es el amor, la verdad, bueno, tipo, oh, en serio, pues.
Es que además si me decís, o sea, si me decís que es un cómic o de última una serie animada para niños, bueno, lo entiendo porque, qué sé yo, en la serie en el dibujito de Harley Davy, si bien es un dibujo, es bastante adulto y cada vez que matan a alguien o lo golpean es súper explícito, entonces, qué sé yo, eso no lo puedes mostrar a un nene. En cambio, si vos le das con esto del amor y de la verdad y no sé qué más, bueno, está bien, es un niño, no puede ver esas cosas. Una cuestión de, qué sé yo, protegerlo, poner para que no vea cosas tan fuertes. Pero como que ya que sean los cómics, en las películas de ella, la serie no sé qué tan, supongo que tenía público para niños, porque yo, bueno, mi vieja lo veía cuando era chica, tu mamá también, tu abuela, o sea, tiene sentido por ese lado, pero ya después que sea más para adulto y que te siga tirando, no, porque el amor y la verdad y no sé qué, es como.
Es que sí, las películas terminan con eso, tipo la primera termina hablando del amor y la segunda termina hablando de la verdad, como si esas dos cosas solucionaran todos los problemas del mundo y solo hiciera falta eso y ya está.
Mal, además,
Vos viste a Superman decir eso porque yo no.
claro, no, de última Superman, ¿cómo fue lo de Batman vs Superman? Que fue como, bueno, no te mato porque tu mamá se llama igual que la mía. O sea, ahí terminó todo. No hubo ni amor ni verdad. Tipo, mami issues de última, ya está. Listo.
¿Qué piensan del hecho de que Diana vivía en una isla básicamente lésbica y la abandona para venir a solucionar los problemas de los hombres?
Para mí eso es lo más
Las
cuestionable que
tiro.
tiene. O sea, por un lado es como que, por lo que yo tenía entendido, en esa isla no las dejaban salir porque es como, bueno, vos venís, o sea, como que yo tenía entendido que la isla fue creada para proteger a los dioses, a todo lo que sería el Olimpo y que esto y que el otro, y no para proteger a los humanos, porque claramente a los dioses siempre les chupó, miedo que les chupó huevo a los humanos. Entonces, listo, no te importa, vos te tenés que quedar acá. Entonces ella al salir y ayudar a Steve y a la segunda, bueno, y tratar de detener la Segunda Guerra Mundial y a los nazis, etcétera, etcétera, como que fue con este fin de ayudarlos a ellos. Y de alguna forma eso es lo que se hace que se revele, entre comillas, a la isla donde vivía, a su mamá, a su familia, a lo que serían las Amazonas, a todo lo que siempre conoció, que está perfecto. Pero siempre volvemos al mismo, es como, ¿por qué las mujeres tenemos que estar atrás de los bardos que arman los varones? Y salvarles el culo y arreglar todos sus problemas, como si ellos no pudiesen hacerlo. Y es como, de nuevo lo mismo, es tipo pura socialización femenina, más allá de que supuestamente se revele a lo que ella conocía. Me chupo huevo, ¿entendés? Es como...
Pero además, ¿cómo vas a poder querer algo que no conoces? Porque literalmente ella, tipo, no conoce a los hombres. O sea, el mundo de los hombres, todos sus quilombos. Conoce todo eso. Entonces, ¿por qué le va a salir de la nada la necesidad de ir a salvarlo? Tipo, eso es un puro invento. Bueno, tipo,
claro,
que se maten entre ellos, qué sé yo. Tipo,
pero además, no, de hecho, todas las Amazonas estaban como a la defensiva, tipo, ¿quién sos? Es un intruso, tenés que seguir de acá. Y ella es la única que estaba atrás, como que lo curó, sin que nadie sepa que lo curó. Después, cuando se enteró lo de la Segunda Guerra Mundial, no dudó, agarró las cosas y se fue. Entonces es como, ¿por qué? ¿Por qué vas a hacer eso? O sea, entiendo que pueda tener como esta cosa de héroe o de complejo de héroe, de salvar al mundo, de salvar al resto, todo lo que vos quieras, pero igual es totalmente cuestionable, porque a ver, tiene, para nosotros tiene sentido en el sentido de que, bueno, son cómics que fueron creados en los 40, 70, fue creado bajo una cultura occidental, dentro de toda la cultura que conocemos, que también es patriarcal, es capitalista, bueno, todo lo que ya sabemos, entonces es lógico que el rol que va a tener una mujer es esta de o ser la secretaria, o ser la que va a salvar los problemas de un varón, la que va a solucionar esto, la que va a solucionar lo otro, y le dan como ese rol un poco más maternal. Pero si vos lo ves desde la lógica de las Amazonas, por así decirlo, no tiene sentido. Porque, ¿qué vas a hacer?
Es que eso también, ellos se los dicen, tipo, como que cuando hablan con ella y Diana insiste en ir a salir a ayudar al mundo, que si todo, ellas, las compañeras le dicen, pero son humanos, tipo, como que le tiran paso siempre, digamos. No tenemos por qué intervenir en estas cosas, son sus conflictos, que se las arreglen, ellos los iniciaron. Y ahí meten la figura de Ares, tipo, no, bueno, pero es Ares, es el dios de la guerra el que está interviniendo en ellos, en realidad. Los humanos son buenos, pero Ares los corrompe, pobrecitos. Hay que ir a salvarlos. A mí lo que más me preocupa de la imagen esta de Diana haciéndose de la isla lésbica es cómo ella sacrifica todo su bienestar por los hombres. Tipo, dejó su casa con sus compañeras, con sus iguales, para ponerse en riesgo y de nuevo por ellos y porque pobrecitos los hombres están siendo corrompidos por el dios de la guerra. Es un montón.
Es un montón. Es tipo, cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Es eso, literalmente. Es como, oh, qué coincidencia que en la vida real te pasa eso. ¿Entendés? Tipo, te pasa a tener muchas mujeres que capaz se dejan ellas mismas o a otras mujeres para salvar o para estar con un varón. Entonces es como, por eso digo, es como más de lo mismo y decís una vez que tenés una mina que nace en una isla de lesbianas, ponele, no, deja todo por un varón, andate a la concha de tu madre.
Bueno, en la 2, cuando literalmente Diana pierde sus dones, sus poderes, por el varón, bueno, o sea, literalmente, porque su deseo se cumplió de que él vuelva, y qué sé yo, comillas, ¿ves? Pero a cambio, por decirlo de alguna forma, pierde sus poderes, y la única forma, o sea, si bien la 2 es sumamente heterosexual, porque literalmente es heterosexual, o sea, es como un montón, Yo tomo por ahí el lado de, digamos, de, no sé, metáfora, güey, de que básicamente la forma en la que Diana pudo recuperar sus poderes fue alejándose del varón. O sea, dejándolo ir, Diana volvió a ser ella misma. Entonces es como, es literalmente eso, mujeres, tipo, dejen a sus varones, vuelvan a ser ustedes.
Sí, es verdad. Igual sí. También me pareció interesante ese mensaje, aunque está introducen el personaje de Chica en una posición bastante cuestionable también en la película 2, pero sí, el que la que lo haya, que la hayan hecho dejar al varón que durante toda la película habían construido como allá arriba, tipo la razón de la felicidad de Diana y qué sé yo, sí fue interesante. Fue bastante interesante y para pensar.
Es que además también fue como totalmente y poco ético, asumo, esto de que primero pedir que vuelva de la muerte cuando ya en cualquier película, en cualquier libro, en cualquier cómic, como que siempre te presentan estas consecuencias de traer a alguien de la muerte y no sé qué más. Bueno, segundo, Steve ocupó el lugar de un chabón que estaba viviendo, o sea, como que estaba en el cuerpo de él, onda, poseído, y Diana no lo quería dejar, y era como, bueno, que se cae este flaco, total, acá está Steve y yo.
Muy
Realmente
cuestionable.
yo lo veo, claro.
Sí,
¿Cómo que?
era muy cuestionable eso. Además, tipo, si lo
O
tenés que
sea.
pensar en términos existenciales, era como que, pero es el cuerpo del otro.
Claro, o sea,
Claro.
fue como re, da, boludo, no te das cuenta que no da. Y además, ponele que, qué sé yo, que Diana tiene la posibilidad de ser egoísta. No es egoísta por ella misma, no es que encima pide, no sé, más poder o tal o cual cosa. Es como que lo único que pide es tener a Steve de vuelta. O sea, termina siendo por otro. O sea, en realidad fue más por ella que por otro, pero igual es como, bueno, lo tengo yo acá y de nuevo el poder del amor, pero bastante cuestionable, ¿vale? Decía
Sí,
amor.
no, y el final peor todavía, o sea, porque es como, ya está, lo habían dejado que soltó al varón y listo, ¿por qué le tenían que meter? Como que ahora tenía un nuevo interés amoroso, por uno que se vestía horrible, ¿eh? Pero
No, pero no
bueno,
era
es
el nuevo interés
compartir.
amoroso ahora, no es el chabón ese con el que, tipo, el que Steve
No, es.
ocupó, estaba poseído, digamos,
No,
por
era.
Steve, una cosa así.
No, parece que era otro.
Para mí
Porque
que era el
era
mismo,
hombre,
porque
¿no?
cuando yo vi el resumen, y te lo resumo así nomás, pusieron, o sea, pusieron como que era el mismo chabón. Pasa que capaz muchos no saben
Ah.
la película porque tiene más protagonismo Chris Pine que el otro actor.
Ah, claro, capaz como que la cara se la vi un segundo porque después lo vi, lo ves a él
No, es que
como
yo entendía, tenía entendido que era el
tipo.
mismo chabón y decís, dale, no soltaba, ya no soltaba más.
Turbinísimo. Muy turbio, muy turbio. Sí, no, eso fue muy turbio. Igual ahora estaba pensando que también, incluso cuando elige volver a ser ella misma, no lo elige por ella, sino porque la humanidad la necesitaba.
Eso
Pero
sabés que te lo iba
bueno.
a decir, sabés que te lo iba a decir, porque después que lo dije, bueno, pero también es por los demás, güey. Dios, Diana, güey.
Además también es como esto de que siempre es o por los demás o por un varón, paréntesis de Steve, y ¿por qué? Es como que eso me rompe mucho las pelotas, tipo, ¿por qué no puede ser egoísta o hacer algo por ella? Y no necesariamente ser egoísta, claramente. Tipo.
No.
No, y además el mensaje turbio que tiene la película, ojo, porque en una
Cada
parte
vez es
te,
peor.
al final, no, porque al final te dice algo así como, renuncien a sus deseos, renuncien a sus
Ah, es
deseos, renuncien a sus
cierto, por
deseos.
la
Yo
piedra
estaba
esa.
como, no voy a renunciar a nada, güey, tipo, pará,
Voy
¿qué te
a renunciar
pasa,
a nada.
güey? O sea, es como medio fuerte, tipo, está bien, se fue todo al carajo, pero. Renuncien a sus deseos, ay.
Es cierto.
Tampoco es casualidad que lo diga también una mujer, ¿no? Porque, de nuevo, reitero, a los varones superiores no los ves decir renuncien a sus deseos, no confíen en sí mismos o boludeces así, o digan la
Sí,
verdad, tipo.
totalmente. Sí,
Claro.
o sea, encima a los varones, sí, tipo, si una película tiene que estar destruyendo una ciudad como vimos en Civil War, antes de Civil War en realidad, o cualquier otra película de superhéroes en realidad, tranquilamente lo hacen y no necesitan el poder del amor y de la verdad y de los deseos para salvar a la humanidad, ¿me entiendes?
Yo no creo que cuando se hizo la Liga de la Justicia toda esa gente que cayó ahí haya quedado viva, güey. Lo lamento, ¿verdad? Tipo, ahí se murieron todos, güey, no quedó nadie.
También supongo que tiene mucho que ver, y ahora introduzco este otro tema, volvemos a los cómics originalmente creados alrededor del 40, con que el chabón que los creó, tipo la intención que tenía con la Mujer Maravilla era representar a la mujer moderna o la mujer que gobernaría el mundo según él. Porque él decía que las mujeres tenían que gobernar el mundo debido a su rol de cuidadora. Eso explica muchas cosas.
Sí. No, pero, o sea, lo turbio que yo me ponía a pensar, hablando del tema esto de los creadores, qué fuerte la parte, o sea, si lo desgranás un poco, está bien, el chabón quiso presentar eso, pero en realidad el chabón lo que tenía era el sueño de todo varón, que era tener dos mujeres. Una que le cuidara a los pibes y le hiciera la comida, y la otra que le saliera a trabajar mientras él escribía nada, porque encima no tenía éxito en nada de lo que hacía, y estaba al pedo, mientras la otra, una le iba a trabajar y le traía la plata, y la otra le cocinaba.
¿Literal?
Y le
criaba
a los pibes. Sí, y lo sí. Pido, por favor.
Sí.
Tipo.
Cuando pensás que no puede ser más turbio. Sí, pues.
Se pone más turbio. Y de ahí viene Wonder Woman. Porque es ahí, o sea, es la mujer que tiene la identidad. En una parte lo dice, tipo, la mujer que tiene la identidad secreta y que es esto y que es secretaria. Claro, la secretaria era la esposa, la que le traía la plata. Y la otra que era la que le cuidaba a los pibes. O sea, Wonder Woman viene del deseo del hombre, porque encima en los cómics las cagan. Le cagan pegando, le hacen de todo, o sea, no, o sea,
sí, la atan todo el tiempo.
Bueno, y ahí viene lo del BDSM, que practicaba eso, sí. ¿No? Con las dos mujeres que tenía, digamos. Sí.
En la película de la historia de los creadores, como que no muestra muy explícito prácticas más violentas y tortuosas del BDSM, sino que se limitan solamente a lo que es bondage, es decir, ataduras nomás. Tipo, entre ellos, bueno, solo se ataban y jugaban entre sí. Los muestran casi como inocentes y descubriendo el deseo y disfrutándose entre sí, entre los tres. Entre William Marston, Elizabeth Marston y Olive Fine, que son la pareja poliamorosa, básicamente, que le da vida a la Mujer Maravilla. Para mí es una creación de los tres, en realidad, no creo que sea solo de él. No le voy a dar solo el crédito a él.
No,
pero sí,
no.
La intención de William al final era introducir su teoría psicológica que estaba desarrollando, o que estaba desarrollando junto con Elizabeth, que también era psicóloga, a través de los cómics de la Mujer Maravilla, y eso incluía la dominación, la sumisión, las ataduras, todo eso relacionado al BDSM, básicamente.
El lazo de la verdad viene de ahí. Viene del BDSM y del detector de mentiras. Es un montón. O sea, uno diría, tipo, porque el lazo, literalmente el lazo de la verdad es la cuerda que ellos usaban para atarse mutuamente.
Sí, o sea, sí.
Porque lo muestran, o sea, en una parte cuando la muestra justamente a Olive, que cuando ellos dos como que la ven y quedan como maravillados en una escena, es como... Ella está, tipo, es como un traje tipo Wonder Woman, poner.
Sí, era como una especie de prototipo.
Y en la mano tiene la cuerda, claro, y en la mano tiene la cuerda así como la característica de Diana. Tipo, es la cuerda del BDSM. Y el lazo de la verdad, porque, o sea, ellos, digamos que en conclusión, tipo, se dio todo por el detector de mentiras que habían creado, qué sé yo, la verdad.
Sí. Sí, el proyecto de investigación de los dos era lo del detector de mentiras.
Sí.
Claro, entonces es como, bueno, ese es el origen de mi superheroína, de mi primer superheroína favorita.
Sí.
Muy tranqui.
Tranqui.
Ya no soy
muy
la
tranqui.
Misma.
Muy tranquila. No, no. Esto, perdón, pero es que había resaltado una parte que justamente fue cuando él les trata de explicar, creo que todo esto del BDSM, donde me quedó grabada una frase donde dice: la naturaleza del amor es dolor. Y eso fue tan hetero. Porque, o sea,
totalmente. Es que toda esa imagen es heterosexual. Toda esa escena.
Toda esa escena, todo es hetero. Yo me quedaba porque digo, wow. O sea, tipo, si vos te pones a pensar, vamos a decir la verdad. Creo que pasa en los primeros 20 minutos cuando Oli se declara, por decirlo de alguna forma, se declara el amor por ella.
A Elizabeth.
No por él.
Sí, le yo me enojé.
Amor a Elizabeth. ¿Viste? Pues, tipo, yo también, sí, porque yo dije, dale. O sea, era algo obvio que Olive gustaba de Elizabeth y que Elizabeth amaba al varón ese horrible. Entonces, Olive sabía que la única forma en la que podía estar con Elizabeth era sumando al varón. Discúlpenme. Sí, esta claro. Es mi teoría.
Es que encima le dan una vuelta muy, muy hétero porque usan como el detector de mentiras para preguntarle a Olive si está enamorada de los dos. Y como el detector de mentiras dice que sí, que está enamorada, listo, ya está. Eso es como el consentimiento, onda. Esa representación del consentimiento. Y después en la escena que hablas vos de cuando van a aprender el BDSM, básicamente, es muy heterosexual esto de que Elizabeth primero cuestiona, tipo le dice, no, lo que estás haciendo es seguir como el impulso de tu pene, qué sé yo, le dice a William.
Sí, sí.
Y después va y le pregunta a Olive, bueno, pero esto es lo que vos querés, tipo, lo deja en la voluntad individual de Olive. Es como, sí. Bueno, es el típico, mi cuerpo, mi decisión, tipo, usado al extremo neoliberal, bueno, así.
Literal.
Es que
literal.
Ella se la reaplica, porque literalmente Luna le dice, ¿cuándo vas a dejar de justificarte con tu con la psicología de lo que tiene ganas tu pito o algo así? Le dice como, tipo, dale, no te hagas que esto es objeto de estudio, güey, no seas mentiroso.
Esto no es objeto de estudio, sí.
Y él ahí le tira el de, bueno, pero vos te crees que sabés más que ella sobre sus relaciones sexuales, tipo, es la típica, es igual la psicología tiene esto de tomar al individuo ahí como individuo suelto en el aire, pero estuvo muy bien representada la heterosexualidad, hay que decirlo igual.
Y además también, o sea, si tenemos en cuenta que a Oli le gustaba Elizabeth, porque fíjate que la Mujer Maravilla es como que va a terminar con Steve o con algún otro hombre y no con otra mujer, o sea, no es por nada.
Una de las cosas que se le criticaba al cómic en su momento era el lesbianismo, pero porque había tipo nacido de una isla de lesbianas, bueno, no le decía de una isla de lesbianas, pero era una isla solo de mujeres, entonces era como, no, pero ¿cómo nació Diana? ¿Qué es eso? ¿Y cómo se relacionan estas mujeres sin hombres? Y en ese momento la lesbiandad era considerada una enfermedad, así que nada.
Claro, o sea, aparte justamente el eslogan, por lo que escuché, por lo que vi, el eslogan de Wonder Woman era sufriente Safo, y Safo era justamente, como también...
Sí, como
lésbica.
Lésbica. Claro, lésbica. Y entonces era como, tipo, le tiraban hate por eso.
Sí. Algo interesante para destacar de la película igual, que la dirigió y la escribió Angela Robinson, que también es una directora y guionista de Debs y de L World, que son dos producciones audiovisuales que son muy conocidas en la cultura lésbica, digamos. Así que nada, dirigida y escrito por una mujer lesbiana. Y eso se nota mucho. Tipo, si vos te fijas, es como que el personaje de William no termina de ser del todo el protagonista, en cierto punto. Es como que yo no sentí que molestara tanto. Está como ahí, como en una especie de rol de aliade que espera que las otras dos mujeres decidan qué quieren hacer. Él está ahí como, bueno, yo estoy aquí esperando su decisión.
Es como un narrador, no. Tipo, él escribió, pero después sabemos que Wonder Woman no es de...
Yo lo que había notado que podríamos hablar, que igual esto ya es más volviendo a los cómics, igual es un poco lo que ya hablamos, pero esto de que las Amazonas, o sea, la isla de las Amazonas en realidad fue creada para justamente este fin de protección, de garantizar la protección a los dioses y al Olimpo. Entonces es como de nuevo, nada, de nuevo se vuelve a esto de la socialización, muy de socialización femenina, que es esto de nada, las mujeres están para pegar al varón, a los otros, en realidad, de solucionar sus problemas, de dar su vida por ellos. Y bueno, no por nada la tenés a la Mujer Maravilla, que es como la top, la top que cumple con todo eso, básicamente, porque no solamente podría tranquilamente proteger la isla, sino que se va a otro lugar, a otro mundo totalmente desconocido, con gente totalmente desconocida, también para garantizar protección.
Me hace acordar a las Dora Milaje y a las Valkyrie.
Es que igual un poco te pasa eso cuando tenés películas que tienen, digamos, militares o milicias de mujeres, que si bien por un lado tenés en las películas y en los cómics también un montón de escenas violas, así de peleas, y esto y el otro, y está bueno porque ves que no hay ningún hombre ahí, por otro lado es como, bueno, pero ¿a quién terminan protegiendo? A ellos. ¿Y qué terminan garantizando? Bueno, el bienestar de ellos también. Entonces es como, no sé qué tan disruptivo puede llegar a ser.
Además, como que sentí que también pasó lo mismo con Wakanda, si se ponen a pensar. Porque Wakanda también se tuvo que abrir al mundo para salvar de los problemas. Tipo, ¿por qué? ¿Cuál es la necesidad? ¿Ah? Tipo, que se maneje. Bueno, yo quería hacer como un comentario de... Nada, que... O sea, me gustó mucho que en la escena poquito haya aparecido Linda Carter. Y tipo, que literalmente hayan dicho que ella era como Asteria. Y no se sabía, pero dicen que Diana la buscó por todos lados, porque supuestamente parece que ella no había muerto, sino que se había quedado en el mundo de los humanos. Y bueno, es como que al final, justamente, no sé, una chica tipo, se estaba por caer algo encima del perrito del bebé, y ella como que lo levanta así, y la mira, va a agradecerle, y tipo, ¿cómo hizo eso? Le pregunta, no, bueno, porque... con ejercicio y mi fuerza, ¿viste? Tipo, lo invento todo. Y le preguntan cómo se llama y ella dice Asteria. Y yo estaba como, ¡ay!
Tipo, sí. Te juro que amo las referencias que hay a la Mujer Maravilla y no a cualquier Mujer Maravilla, a la de Linda, específicamente,
sí,
porque
la de Linda.
En Superescuela de Héroes, que es una película de Disney, ella hace de la directora del colegio. Y aparece nada más al final, o sea, encima siempre que aparece ella es tipo cameo nada más, no es que aparece teniendo un rol más protagónico. Aparece al final y cuando, bueno, los dejan en castigo a los que eran villanos, y este y el otro, dice, no es como si yo fuera la Mujer Maravilla, se va. Qué buenísimo.
Sí.
Qué interesante igual el personaje de Asteria. Medio que sí se eligió a sí misma. Y como que se fue a vivir su vida, bueno, con los humanos, qué mal, pero...
qué mal, pero... Ojo.
Pero no se dedica a resolverles los problemas, como si...
Claro, salvo alguna madre nomás, güey, que se le
claro.
Caiga algo.
La verdad es feminista, güey.
Para este capítulo decidimos entrevistar a las mujeres de nuestras vidas. Madres, tías, abuelas... y preguntarles qué significó la Mujer Maravilla para ellas y qué sentían cuando la veían. A continuación, escuchamos a Mariana Pérez, mamá de Mayra.
Bueno, de la Mujer Maravilla veíamos en la televisión por canal de aire y tendría 10 años, entre 10, 9, 10 u 11 años más o menos. Y bueno, para mí en aquel entonces la Mujer Maravilla yo la veía como una... super mujer que podía hacer todo, no se lastimaba, podía vencer el mal, usaba su lazo que podía atrapar a las personas, volaba en su avión invisible, saltaba de un lado al otro y siempre caía bien y nunca le pasaba nada. Entonces como que en aquel entonces, al ser chica, uno la veía como una super mujer que antes todas las circunstancias que ella pasaba... que eran peligrosas, vista de una nena, siempre salía bien, sin ninguna lastimadura, digamos. Y bueno, cuando era pequeña, al verla así, que ella podía hacer de todo y nunca salía lastimada, era como que quería que por ahí no me pasara eso. No sé, estar haciendo cosas, saltar, jugar, y tener siempre superpoderes para luchar contra el mal, contra aquellos chicos que por ahí eran más fuertes que yo y del barrio, ¿no? Que se creían más fuertes y querían luchar contra mí. Entonces yo pensaría en su momento que tendría también como superpoderes como ella y podía demostrar mi fuerza, porque a mí más me gustaba jugar por ahí cosas más de chicos, no tanto de nenas. Entonces a veces como que me dejaban de lado los chicos por ese tema, y con las chicas medio que me aburría, viste, jugar siempre a las muñecas, todo eso mucho no me llamaba la atención, era un ratito y chau. La anécdota es que una vez jugando con mi hermano justamente a la Mujer Maravilla y a los superhéroes y todo eso, era como el villano que él me perseguía. Entonces yo corría, yo tenía una terraza en la casa de mi mamá donde teníamos acceso fácil porque había una escalera de material hecha a propósito para subir a la terraza y poder colgar la ropa y todo eso. Entonces yo subí las escaleras rápidamente y para que él no me, y llegué al borde del techo, y para que él no me atrapara me tiré del techo como la Mujer Maravilla pensando que mi capa me iba a ayudar. Y caí en el pasto, por suerte no me pasó nada. No sé si tenían los poderes de la Mujer Maravilla, pero no me pasó nada. No me quebré, no me lastimé, no me golpeé, nada. Estuve un ratito en la cama acostada, mi mamá se llevó un susto grande en su momento, mi hermano no sabía qué hacer arriba del techo, salió corriendo a contarle a mi mamá y ahí me levantaron, me acuerdo, me llevaron a la cama, pero no tuve que ir a la guardia, nada, porque estaba bien, no me había pasado nada.
Agradecemos a Mariana por coparse con la colaboración y escuchamos a María Aide Araujo, abuela de María.
¿A qué edad? ¿Cuántos años tenías vos cuando salió la serie, te acordás? De Lina Carter.
Sí, calculo yo que tendría unos cerca de 40 años, sí, 36, 37 años.
¿Y te acordás lo que significa, o sea, lo que significó cuando vos la viste?
O sea, no, porque era de esos tiempos, no sé, ¿cómo se debe decir? No le llamamos tanto la atención, ¿viste? Esa serie, para mí era otra fantasía y una cosa sin importancia casi.
No te gustó.
Podría amar a tu mamá, tu abuelo, a tus tíos, pero yo no lo llevaba a la ponte.
Vos no le llevabas.
Fue un hombre biónico, así, ¿viste?
Claro. Y no. Y
en esa época. Para mí era fantasía, lo mismo, que cuando decía el hombre que se fue a decir bueno, alumno. Para mí era fantasía que no me interesaba.
¿Y vos te acordás para esa época qué había significado la Mujer Maravilla?
Claro, me gustó la novedad, viste, la mujer linda, la mujer que hacía cosas increíbles, que, ¿cómo te podría decir? Que llamaba la atención todo eso, pero tampoco no, que yo me acuerde que llamaba la atención algo, no, tampoco, más que nada, claro, yo ahora ya te vuelvo a repetir, a ver si se puede repetir, que llamaba la atención por lo nuevo, por las por la cosas nuevas que empezaba en el mundo a ver ya.
Claro.
Y todo venía de Estados Unidos, de todos los países de Asia. Por eso es que no tengo luz. Yo en las revistas poco y nada, mira que yo tenía todas las revistas, sabía, pero no era.
O sea que para vos, digamos que la Mujer Maravilla no fue la gran cosa.
No. Yo escuché, viste que yo se me di cuenta, pues yo las revistas las compraba todas, me gustaban, me interesaba, todas, ¿no? Una radiolandia, una antena, un suspiro y la marco. Pero no. Yo me acuerdo, no era una cosa que lo revelaba eso, que llegaba en su momento, vamos a ver a la Mujer Biónica, ¿eh? No. Para mí, no
sé,
que era de
otras épocas. Claro, pero
a vos no. Que la gente que ahora puede decir que ya me marcó todo esto, de toda esta peste, que se vea un poco más así. Pero antes, no, me parece que no era
acá. O sea que.
Pero era así.
Claro, pero.
Era la que giraba y llegaba y uno decía, mira cómo giro, ¿no? Bueno, pero sabía cómo que era fantasía eso. Y la Mujer Biónica, igual que el hombre biónico, lo mismo.
Claro.
Salían corriendo, giraban, saltaban y hacían cosas increíbles.
Un placer escuchar a María Aide Araujo. Y por último, compartimos la experiencia de Roxana Biondi, mamá de Lucía.
Hola Lu, bueno, te cuento, cuando yo era chica miraba la serie de La Mujer Maravilla, no me perdía ningún capítulo. Si me pongo a pensar, me acuerdo en general la trama, esto de la isla que vivían todas las amazonas, la llegada del teniente Trébol, lo que impactó en ellas, la llegada de este hombre, y después, bueno, cuando ella decide irse con él para defender, digamos, al mundo de lo que era la embestida nazi, ¿no? Con los aliados contra los nazis, bueno, toda esta situación histórica que se plantea en la serie. Igualmente, cuando yo era chica, creo que más allá de pensar en la parte histórica, lo que más me atraía era esto de que sea una mujer la que salvaba al mundo, y después, obvio, la historia de amor que se iba a ir dando entre ellos dos. Después también la llegada de la hermanita, que también, como ella también se involucra en la historia. Bueno, la verdad que estaba muy buena.
Nos sentimos muy afortunadas de contar con su participación en este capítulo y con su presencia en nuestras vidas.
Escuchando el audio, me quedó como... El tema este de que tu mamá May habla de que como que ella pensaba que podía o quería, mejor dicho, tener superpoderes y que siempre la veía, y a la Mujer Maravilla que veía que por ahí, no sé, peleaba contra todos y no se lastimaba y salía siempre ilesa y que qué sé yo, y que ella por ahí al jugar con varones como que quería que le pasara lo mismo, cosas así, bla, bla, bla. Es como que yo digo también, lo analizo por ahí, por el lado de que se le pone, que se le puso en su momento, no sé si, bueno, sí, hoy también, en realidad, a las mujeres justamente ser la Mujer Maravilla, ¿no? De ser esa mujer que puede con todo. O sea, de tener que ser esa que puede con todo. La Mujer Maravilla, la que justamente, la que puede ser una secretaria y atender y te puede ir a salvar el mundo, como justamente pasa muchas veces con las madres, ¿no?
Claro. O sea, sí, re.
Que se piensan que justamente las madres tienen que ser esto, ¿no? Mujeres maravillas, sí. Mujeres que no sé, que sean madres, pero por el ser madres, por ejemplo, ahora en el pleno 2021, no está, parece que está mal visto como, no sé, ser madre y estar desarreglada. Hoy en día tenés que ser madre y estar arreglada, y tenés que tener las uñas, estar diosa y tener que ir a trabajar, y después por el colegio y por todas las actividades extracurriculares que tengan, y después llegar a tu casa y ponerte a limpiar y ponerte a cocinar y todo eso.
Y hacer la tarea de los chicos.
Hacer la tarea de los chicos. Todo eso encima teniendo que... ser impecable dentro de la feminidad también, porque eso también es, hoy se le suma, es como sí. Esa presión también, que por ahí antes era como bueno, más, qué sé yo, bla, bla. Hoy también tenés que cumplir un montón de roles estéticos, pues. Entonces es esa idea también, ¿no? De que se le mete a las mujeres de justamente querer ser la Mujer Maravilla, querer tener superpoderes, porque es como, nada, tenemos que poder con todo.
Sí. Y además también ahí le encontré relación con lo que hablábamos antes de la creación de los cómics, que una de las mujeres que tenía el mismo creador era con este fin de que le cuidara a los pibes, sea como la típica ama de casa. Es como que mezcló las dos cosas, es como, bueno, una mujer tiene que ser capaz, que encima es como lo más irónico, es como, bueno, esta es la mujer que quiero que gobierne el mundo, sí, justo, tipo, la que cumple con todos los mandatos, con toda la claro. Idealización de lo que tiene que hacer una mujer. Pero bueno, eran los 40.
Sí. Encima, el dato que nos olvidamos mencionar antes es que justamente la que se queda cuidando a los chicos, que era Olivia, cuando conoció a Elizabeth y a William, tenía 22 años y era estudiante de los dos. Y fue la que después se quedó en la casa, porque en la película no te dicen si terminó de estudiar o no, o qué onda, qué fue de su vida profesional. Pero justo sí, la que en ese momento, cuando tuvo a su primer hijo y qué sé yo, se quedó en la casa, fue la que no tenía formación profesional.
No, y además de lo turbio que es la que siempre queda por fuera de ellos. Porque cuando se mudan a ese vecindario nuevo, todo, y se acerca a preguntarles qué onda, hola, buenas, me presento, es como que ella era la... los Marston eran como el matrimonio, y ella era una que habían acogido porque el marido se había muerto en la guerra y bla, bla. Como que
se inventaron eso.
Claro, es como que ella era una viuda que vivía con ellos.
Igual eso también por la época y qué sé yo, pero sí, onda, no sí, dijeron que Elizabeth fuera la viuda.
Exacto. Claro.
Pero bueno, nada. Eso creo que nos habíamos olvidado de decirlo. Pero volviendo a los audios, sí, es esto de la Mujer Maravilla también, como rol, como representación, tiene este doble filo de que en realidad es una representación a ojos de los hombres, tipo una representación
de lo
que tiene que ser la mujer perfecta para ellos.
Sí.
Y nada, eso pesó. Fue disruptivo en su momento por esta otra cara de salir al mundo productivo y no quedarse solo en el mundo reproductivo, pero igual, nada, seguía siendo como medio lo mismo, digamos.
No, pero igual, a ver, es que sí, sigue siendo medio lo mismo, pero por una cuestión de que poner los hombres, la representación de los hombres según los hombres, es como, bueno, salís al mundo productivo y el mundo reproductivo, digamos, la parte privada de quedarte en tu casa con tus hijos y tu esposa, es como, no importa, ¿entendés? Vos tenés que llegar nada más para traer el pan a la mesa, básicamente, o sea, traer la plata y listo. En cambio, la mujer es como, bueno, vos podés salir al mundo, vos podés defender al mundo, podés salvarlo, podés hacer lo que quieras, allá afuera, trabajar, etcétera, siempre y cuando te quedes en tu casa cuidando a tus hijos y limpiando, haciendo las tareas del hogar y etcétera. Es como, por eso es como que se nos suman más responsabilidades en lo que tiene que ser la mujer.
Es una extensión del rol de cuidadoras, en realidad.
Claro, sí.
Seguimos
una variante, directamente.
Hasta Diana misma seguía tomando decisiones, en realidad, en torno a cuidar a la humanidad. Al fin y al cabo.
Sí, sí. Y lo que quería decir respecto a los audios es que me gustó mucho lo que dijo tu vieja, May, pero porque me hizo acordar mucho a mí también cuando yo era chica, que si bien yo no jugaba con la Mujer Maravilla porque era muy chica, y yo miraba mucho los Power Rangers, entonces ya esto también todo el tiempo querer jugar a ser el Power Ranger, pero ¿qué Power Ranger? El rosa, justamente. Justo el rosa. Y capaz que yo en secreto quería ser Power Ranger rojo, ¿entendés? Pero también era esto de estar jugando todo el tiempo. Al mismo tiempo como también querer ser, sin saberlo, la Mujer Maravilla, ¿entendés? Tipo de chiquita, tipo, ah, porque tengo todos los superpoderes, no sé qué. Y de tu abuela María es como que, cuando dijo que era todo muy fantasioso, no sé qué, me hizo acordar mucho a la escena de Ocupas que le dice, vos sos muy fantasiosa, ¿verdad? Bueno, lo vi así.
Sí.
Sí, es bueno, que sí, abuela... igual la queremos.
Como que no le cabía una y le empezó a tirar todos los palos a la serie.
Claro, es que ella se muestra igual cómo la veían las niñas, tipo, porque en realidad tu mamá Lu y mi mamá eran niñas en ese momento, y cómo la veían las adultas.
Sí, 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 claro, es como la contracara.
Ya tenía ya tenía 36, imagínate todos los kilómetros que tenía, ¿eh? Tipo, para ella, yo creo que por ahí, es por ese lado que a ella le resulta fantasioso, porque tipo, estaba con millones de kilómetros en el sentido de criar hijos y todo, ¿eh? Que para ella como que la Mujer Maravilla, ah, mirá, dato, que me venga a lavar la ropa la Mujer Maravilla, ¿eh? Tipo, claro.
Claro, todas las exigencias, encima ahora tengo que salvar el mundo también, no, gracias.
Claro.
Se arregle.
Literal.
No, pero además también es como que, también en ese momento era todo el contexto de la Guerra Fría, Viste que vos, María, habías dicho como que no, no, tipo, como que le da con un palo al imperialismo, a Estados Unidos, y que el otro, y que encima venga la Mujer Maravilla a ser un poco la cara de Estados Unidos en ese momento. Ahí su abuela colapsó directamente.
Claro.
Pero ya te dijo, no, llegó a su límite.
Lo que vi igual, o sea, parecido de tu mamá Lu y lo de la mamá de Mae, es justamente esto. Si bien es como que podemos hablar del tema de la fantasía y hablarla, como nada, por ahí esa justamente potencialidad que te da de decir, bueno, a ver, me enfrento a varones. A ver, puedo. Claro. Entonces es como que eso por ahí es lo rescatable. O sea, si bien todo, si bien es muy heterosexual, es como, bueno, es rescatable eso, porque, qué sé yo, como que cuando sos chica a mí también, como decía Lu, tipo, con los Power Rangers, yo era la amarilla. Porque, bueno,
yo era amarillo.
Entonces, me gustaba el amarillo, era. Así, así, tipo.
Tipo de María, la no vi nadie.
Yo era amarilla, tipo. Entonces, variantes de María, ¿ver? Entonces es como, también, una se sentía como, wow, sí, bueno, voy a cagar la pala a mi primo,
claro, sí, es como que servía en cierto punto para enfrentarlo en su sistema y con sus reglas, pero enfrentarlo, digamos.
Claro. Sí, es como que capaz, bueno, yo me acuerdo que cuando yo era chica había mucho de las películas de Barbie. Yo era fanática de las películas de Barbie, tengo todas las películas de Barbie en cassette. Pero era como que también, si bien siempre se enfrentaba al mal o un poco al modo de Mujer Maravilla con el amor y la verdad, como que se enfrentaba mucho que siempre era una princesa y que siempre quería hacer el bien, pero como que nunca peleaba, nunca tenía tipo escenas de combate, era como más. No sé, última Barbie hablando, claro, argumentando, ponele, o haciendo magia, no sé, algo de ese tipo de falopa. Y como que cuando vos veías a la Mujer Maravilla, en este caso, o al Power Rangers, o lo que sea, relacionado a superhéroes, es como que tenías esto de, bueno, combato al mal peleando, digamos. Combato todo lo que está en el mundo peleando. Es como, bueno, un poco que tiene otra cosa, tiene otra esencia. Como que no necesitas esto del amor y la verdad, después de todo.
Sí, que sigue siendo como disciplinamiento el hecho de que te dejen, bueno, el amor y la verdad como tus herramientas para triunfar contra el mal, es como, bueno, tengo que ser moralmente buena, moralmente tengo que ser la verdad, tengo que ser honesta, tipo cumplir claro. Con una lista de cosas que es un peso más o una culpa más. Que se suma claro. A la lista de exigencias de las mujeres, digamos.
Claro, es como ir a la guerra con un pedazo de pan, ni idea. ¿Qué sé yo? O sea, no va. O sea, no, ni idea, no voy a poner mucho, me parece. ¿No?
Claro.
Sí, sumado a que si analizamos cómo funciona el poder en esta cultura masculinista, por ejemplo, sí, es como que te quedas sin herramientas, porque el amor y la verdad no haces nada con el amor y la verdad.
Sabemos que si queremos una o sea, sabemos que es difícil, pero si queremos tomar el poder, tenemos que tomar las armas. Pues se ponía. Sí. De paso.
El capítulo no bajado.
De paso tirado.
No hay poder del amor y de la verdad después de todo.
Este es el poder y esta es la verdad. Bueno, venga, con dos metralletas.
A esta la llamo amor, esta la llamo
verdad. Claro, esta se llama amor y esta se llama verdad. Hasta acá llegó nuestro podcast. Un gusto.
Cancelada.
Brujas canceladas, parte mil.
Mal.
Yo solamente quiero decir que no necesitamos ser las Mujeres Maravillas para nada. O sea, solamente... ¿Tenemos que mudarnos a una isla de mujeres? Sí. Ah, tipo,
y quedarnos ahí.
¿Tenemos
y quedarnos
que encontrar
ahí.
La isla paraíso? Sí. ¿Tenemos que irnos ahí? Sí. Pero, listo. Es lo único que necesitamos. No necesitamos.
Y quedarnos ahí y no volver a salir nunca más.
Exactamente.
Ya está.
Solo nos necesitamos a nosotras mismas. Gracias por escuchar este capítulo de Las Brujas Escarlatas. Nos escuchamos en el próximo.
Gracias por escuchar a Las Brujas Escarlatas Argentinas, ideado y producido para hablar de las mujeres en los cómics y en las películas de superheroínas. Nos puedes encontrar en Instagram como Brujas Escarlatas ARG y en Twitter como Brujas ESC ARG.
Si disfrutás de escuchar lo que investigamos sobre superheroínas, ahora podés agradecernos invitándonos un café a través de la aplicación Cafecito. Encontrá el link en la descripción del capítulo.